COPE Canarias.
Estar informado.
La Guardia Civil está investigando a dos jóvenes residentes en Lugo y en Barcelona por estafar presuntamente más de 75.000 euros a través de Internet a una mujer en Tenerife que había descargado una plataforma de servicios audiovisuales por suscripción. Nos lo cuenta Fernando Cárdenas.
A los dos investigados, ambos de 22 años, les acusa también de un delito de blanqueo de capitales y la Guardia Civil informa en un comunicado este jueves que se ha conseguido bloquear las cuentas bancarias beneficiarias de las transferencias fraudulentas. La denunciante puso en conocimiento de la Guardia Civil que tras descargarse una conocida plataforma que ofrece servicios de streaming por suscripción a través de una tienda de aplicaciones no oficial, distinta a la que utilizaba habitualmente, comenzaron a llegarle correos electrónicos de entidades bancarias por diversas operaciones económicas realizadas en su nombre. Entre ellas figuraba un préstamo de 50.000 euros y dos transferencias bancarias de 13.000 y 14.587 euros.
Y te cuento también que un menor de 5 años y origen polaco está, en este caso, herido de carácter moderado tras sufrir un ahogamiento incompleto ocurrido en una piscina de un complejo hotelero en la calle País Vasco, en el municipio tinerfeño de Adejez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves 21 de agosto. Parece que afortunadamente ya hemos dejado atrás la ola de calor, aunque en algunos puntos de Canarias las temperaturas se podrían elevar hasta los 37 grados de forma puntual. Lo cierto es que este año el sistema de monitorización de la mortalidad diaria estima que en lo que llevamos de verano se han producido 51 muertes achacables a las altas temperaturas aquí en Canarias, un total de 36 en julio y 15 en lo que llevamos de mes de agosto. Por cierto, el perfil de los fallecidos se repite. La mayor parte de ellos son personas mayores de 65 años, mujeres y que viven solas. El coordinador de urgencias de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria, Ayose Pérez, cree que estas muertes se podrían haber evitado.
Sí, sobre todo porque es una causa de muerte que se podría prevenir. Me refiero que son muertes que nosotros podríamos, como sociedad, pues evitarlas, ¿no? Es decir, tomar medidas, de acuerdo, para que este tipo de cosas no sucedan, ¿no? Sobre todo, un poco lo que comentaste, la gran preocupación son nuestras personas mayores, sí, que muchos se quedan solos en verano, nos vamos de vacaciones a áreas turísticas o nos vamos fuera de la isla, se quedan solos y muchos, de acuerdo, pues sufren cuadros de golpe de calor, deshidrataciones severas.
Este especialista narraba en Herrera en COPE los efectos que producen en nosotros las altas temperaturas, especialmente cómo afectan al mecanismo regulatorio del sudor y la sed. Son dos alarmas de nuestro cuerpo para avisarnos de que tenemos necesidad de hidratarnos. Es una de las claves para reducir el impacto de las altas temperaturas.
El cuerpo, nosotros como cuerpo tenemos unos mecanismos regulatorios que son el sudor y la capacidad de tener de la sed, de acuerdo, nuestro cuerpo cuando, sí, cuando tenemos calor, pues vamos y nuestro cuerpo está programado para ir a la nevera o para ir a buscar la botella de agua y tomar agua, ¿no? El golpe de calor es las temperaturas van subiendo, nuestro cuerpo empieza a deshidratarse y perdemos nuestro sistema regulador. Y siempre digo un poco que es como el radiador del coche, ¿no? Que cuando deja de funcionar, pues ya se empieza a estropear y se produce un fallo multiorgánico, ¿no?
Exacto. Hay que tener cuidado.
Esa hidratación es una de las recomendaciones básicas para evitar los golpes de calor, pero también evitar la exposición en las horas centrales del día, que son las más calurosas. Y también un consejo deportivo, ahora que mucha gente está de vacaciones y que a lo mejor no estamos tan atentos a este tipo de precauciones. No es bueno hacer deporte a cualquier hora.
No lo podemos hacer a cualquier hora. Tenemos que salir a primera de la mañana, ya por la tarde, cuando ya están bajando un poco las temperaturas, hacerlo siempre en zonas de sombra, ir siempre con la botella de agua al lado, o sí, las caminatas, ¿de acuerdo? Pues salir de caminatas, nosotros tenemos una isla maravillosa para ir de senderismo, pero a lo mejor esta no es la mejor época del año para irnos de senderismo, ¿no? Y porque nos ponen en riesgo, y estos cuadros de deshidrataciones, de golpe de calor, pues por tragedia muchas veces suceden en gente joven que se ha ido a lo mejor de senderismo a las cumbres de la isla.
Pues lo dicho, hemos atravesado ya la ola de calor, pero todavía hay puntos de Canarias que pueden registrar altas temperaturas. Cielos poco nubosos en general, nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología para este jueves, con algunos intervalos de nubes en el litoral norte de las islas más montañosas y calima ligera en altura, siendo más significativa sobre todo en cumbres en las islas centrales. El viento del nordeste moderado y en cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios. Se esperan 30 grados en medianías orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria, aunque localmente aún se podrían alcanzar 34 grados en algunos puntos. En el resto de nuestra comunidad, las temperaturas podrían superar localmente los 30 grados, sobre todo en las medianías orientadas al sur y al oeste. Ahora mismo tenemos una máxima de 24 grados en Valverde, 25 en Las Palmas de Gran Canaria, 26 en Puerto del Rosario y San Sebastián de la Gomera, 27 en Santa Cruz de la Palma, 28 en Santa Cruz de Tenerife y en Arrecife. En cuanto a la circulación, atentos también ahora mismo a la Gran Canaria 1, sentido sur, con dificultades en el tráfico desde la Mar Pequeña pues hasta la incorporación a la circunvalación desde Mercalas Palmas. Recuerdo que esta mañana ha habido un accidente en este punto de la Gran Canaria 1. También alguna acumulación de vehículos estamos viendo en la TF5, sentido norte, a la altura del aeropuerto de Tenerife Norte.
COPE Canarias.
Estar informado.
Por cierto, que ya está atracado en el puerto de Granadilla el buque Enterprise, con el objetivo de ultimar los preparativos para el tendido de cable eléctrico submarino que va a unir las islas de Tenerife y de La Gomera en el 2025, a finales de este año. Este barco, que va a desplegar este cable a una profundidad de 1.145 metros de profundidad, es uno de los pocos, a nivel internacional, con capacidad para este tipo de trabajo. Puede realizar de forma simultánea operaciones de tendido, pero también el enterrado de cables, y es capaz de soportar hasta 180 toneladas. El consejero de Transición Ecológica del Gobierno canario destacaba que este proyecto mejora la seguridad de nuestro sistema eléctrico.
Estar interconectados hubiera solventado ese apagón, ese cero energético que sufrió La Gomera el pasado julio del año 23 y que, bueno, creo que es una excelente noticia para que también La Gomera tenga seguridad de suministro, La Gomera pueda transportar energía sobrante de sus parques eólicos a la isla de Tenerife y podamos avanzar en esa seguridad, en esa resiliencia del sistema eléctrico de Canarias que tanta falta tiene.
Estábamos escuchando a Mariano Hernández Zapata. Efectivamente, el último percance grave de carácter eléctrico que sufrió La Gomera se vivió en el verano de 2023. Un cero energético apagaba por completo los sistemas eléctricos de la isla, con el consiguiente efecto negativo para la población. Este cable que se va a instalar va a ayudar a evitar que este tipo de situaciones se repitan. Casimiro Curbelo es el presidente colombino.
Un día especial porque estamos al lado del barco cablero que va a atender la interconexión de La Gomera con Tenerife. Y es muy importante, lo estamos viviendo en este mes de agosto, los efectos del cambio climático con los incendios, y por tanto tenemos que luchar contra el cambio climático y apostar por las energías renovables y además reforzar los sistemas eléctricos, que son muy débiles los que tenemos en Canarias, porque vivimos en islas y los sistemas eléctricos tienen que responder a la realidad de islas.
Otro aspecto importante de este cable es que va a permitir el segundo enlace eléctrico entre islas. Actualmente ya hay uno que une Lanzarote y Fuerteventura, pero a finales de año, cuando este cable se instale, también Tenerife y La Gomera estarán conectadas. José Miguel Ruano es el consejero de Presidencia del Cabildo de Tenerife.
En este momento todos los canarios deben saber que solo las islas de Lanzarote y Fuerteventura están interconectadas. Esta es, por tanto, el primer paso para hacer posible que otras islas tengan esa conexión. Es una obra muy importante desde el punto de vista del tendido, desde el punto de vista de la producción energética, desde el punto de vista de la profundidad que tiene que afrontar. Así que muy contentos desde el Cabildo de Tenerife y contribuiremos con nuestro apoyo a que Red Eléctrica culmine su obra tal como está proyectada.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vamos a regresar contigo con más datos de Canarias a partir de las 2 menos 10. Ahora continúas escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.